Enfilem ja la segona hora de programa aquí a la ciutat, la 1:07 minuts, i ho farem, com sempre, connectant amb el Transmet per saber com està la xarxa de transport públic metropolitana a hores d'ara.
Allà es troba Denis Medel. Denis, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs bé, en aquests moments el transport públic funciona amb normalitat a Barcelona i la seva àrea metropolitana. No registra incidència, segons ens informen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Aprofitem també per recordar als usuaris de les línies 9 i 10 del metro que per obres de millora, si el vostre trajecte passa per l'estació de Pont Pastor, cal canviar d'andana i de tren per tal que pugueu arribar a la vostra destinació. És tot des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia i moltíssimes gràcies. Tenim trucada de la Fina. Recordem la pregunta del dia, per què la fèiem,
Doncs la pregunta del dia és molt senzilla. Controles el que fan els teus fills quan es connecten a internet? I ho fem, doncs, perquè d'aquí res parlarem amb Marta Ortega, una experta que demà estarà donant una conferència precisament sobre aquesta matèria aquí a Barcelona, i nosaltres ens hem avançat.
Una eminència en la matèria, una persona molt documentada, Ja veureu.
Exactament. Demà estarà a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, al barri del Raval, i avui passarà per aquests estudis. Abans, coneguem què és el que ens vol explicar la Fina. Fina, bon dia, buenos días.
Hola, bon dia, què tal?
Tu diràs, controles o no els teus fills a internet?
Havia controlat. Jo ja tinc un fill bastant gran, de 26 anys. Estic parlant dels inicis d'internet,
sí?
Quan sobretot es feia servir el mòbil i desconeixíem molt com funcionava. Jo mai em vaig assabentar aquesta mala costum que tenim que els fills des de ben petits tinguin internet o tinguin mòbil. No em vaig assabentar fins que va arribar una primera factura de telèfon i d'internet que em va costar 600 euros.
Carai.
Vaig demanar-li amb ell, no? Jo no he fet res, però bueno, vaig començar a indagar, vaig veure que sí, que s'havia connectat a pàgines d'aquestes ja, diguem, d'adults, no?
Sí.
I de pàgines de videojocs i de coses que semblaven que eren sense importància. Però no vaig tindre prou, que vaig tindre una segona ocasió d'uns altres 700 euros de telèfon mòbil, i bueno, llavors sí que vaig tindre que ja quasi bé denunciar i tot, perquè no podia esbrinar d'on sortien, què és el que mirava el meu fill. Al cap i a la fi han passat quasi bé 10 anys i encara no sé el que es va connectar el meu fill, només sé que vaig tindre que tallar en sec el que era el tema internet, i que bueno, que sí que s'ha de controlar, perquè a part de lo que pugui passar per un menor, de lo que es pot arribar a ficar en pàgines, a part és un increment bestial.
Clar, és que recordem que internet, els inicis d'internet anava per la línia telefònica normal, per tant, cada cop que algú es connectava a internet, el que estava fent és pagar una trucada de telèfon de la durada que estigués aquella persona connectada, no?
A més, el rastre en aquella època costava moltíssim, ara no, costava moltíssim saber on s'havien posat o què feien, o si eren pàgines d'adults o potser eren pàgines, com ell em deia que eren pàgines de videojocs, de buscar trucs i coses d'aquestes. Però és que jo mai de la vida vaig saber on es va ficar el meu fill. Bé, i era menor.
Els inicis d'internet.
Els inicis. Ho vaig passar molt malament. No va ser el tema econòmic, i més que res perquè després també va començar a agafar fins i tot mals hàbits. Jo no sé si tenia que veure o no, però a mi sí que em va quedar una gran seqüela, es pot dir, del tema d'internet, del que pot arribar a fer un menor.
Després parlarem amb l'experta, perquè jo no sóc expert, però jo crec que s'ha de controlar. Encara que s'enfadin, encara que no els hi agradi, encara que es pensin que no passa res, i que jo crec que s'ha de controlar.
Però controlar en fi, fins a quin punt, no?
Jo tot? Crec que controlar molt.
I ara, 10 anys després de lo que això que va passar, 10 anys aproximadament, encara pitjor, perquè ara el món d'internet és tan bestial.
Però no em feu cas a mi, Vull dir, jo ara dono la meva opinió, després parlarem amb l'experta. Vull dir, jo dic el que faria jo, però clar, és una opinió com la de qualsevol de vosaltres.
Jo penso que és molt necessari perquè se'ns escapa de les mans. Per molt control i per molt que es vegi tot ara i per molt...
Sí.
Està molt bé, però també està molt
I saps què passa, Fina? Que ells, de tecnologia, saben més que nosaltres.
I tant, ells han nascut amb això.
Exacte, ells saben com connectar el mòbil, com fer veure que no estan ni estan, com tancar ràpidament una finestra quan senten que el pom de la porta colpeja, vull dir... Ells ho fan molt ràpid, això. No són com nosaltres, que entre que arribem amb el ratolí a tancar una finestra passa un dia i mig.
Com es diu,
ells
saben
la
llei, saben la llei, però també saben la trampa.
Correcte.
Que nosaltres només sabíem la llei i ells ho saben tot. Ells tenen la picardia perquè han nascut amb això.
Correcte,
I pobrets, potser ho fan sense mala intenció, però clar, la intriga i la curiositat fa que s'endinsin cada vegada una miqueta més.
És normal.
I fins a llocs perillosos.
Forma part de ser jove. Ens has de dir un número de 1 al 10, va.
El número 3.
El número 3. Doncs mira, te'n vas a veure la Mara Portuondo aquest dimecres a les 9 del vespre a l'Auditori.
Vale, muy bien, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a todos.
Adiós, un pato. Son varios los gerontólogos que dicen que un plato de ducha antideslizante y un buen agarradero evitarían, sobre todo en personas mayores, grandes problemas de dependencia en caso de caída. En Lujodux lo saben, ya que muchos de sus clientes lo han sido después de ocurrir un percance en el baño, que es donde se produce la mayor parte de accidentes del hogar. Por eso Lujodux les hace ahora la oferta más completa y económica para cambiar su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante con mampara incluida, de un día para otro y protegiendo la zona de trabajo para que todo quede perfectamente limpio. Llame ahora a Lujodux. Desde hace 20 años los mayores especialistas en mamparas de baño y reformas del hogar. Están en calle Sanz 316, en el 93-448-1768, 93-448-1768 o en lujodux.com. Aida Fuentes, molt bon dia de nou.
Què tal, com esteu?
Per cert, que tu ets de Girona.
Soc de Girona, Déu-n'hi-do.
Tu has viscut el que ha passat a Girona, clar, aquest cap de setmana, per segon cop en pocs mesos.
Doncs sí, em fa una mica de vergonya, eh? No sé ben bé el motiu per què ha anat tot plegat, però el que està clar és que s'ha d'arreglar, eh?
Nosaltres hem intentat que entressin avui en el programa representants d'ADIF.
De fet, fins al darrer minut pensaven que entrarien.
Sí, però bueno, ens han dit que estan molt enfeinats, que tenen ara mateix doncs, una prioritat, que és treure l'aigua d'allà. I que no es podia posar ningú.
I com esteu els gironins? Suposo que, no sé, indignats, l'alcalde de Girona estava molt enfadat,
i jo crec que amb raó, perquè es havien donat unes garanties ara fa un parell de mesos, quan havia passat ja tot això, s'havien inundat.
Exactament el mateix. Sí.
Correcte, doncs es havia dit que solucionaria, que no tornaria a passar, que era molt poc probable unes pluges tan grans, i mira, i tornem a ser-hi. I tot torna a estar igual.
Tot torna a estar igual.
I toquem fusta que no torni a ploure com ha plogut aquest cap de setmana en unes setmanes, perquè ara no sé quan estarem de temps sense haver cap a Figueres.
Home, l'anterior vegada que va ser a finals de setembre van estar una setmana.
Sí, sí, Déu-n'hi-do el que espera, però esperem que s'arregli, no només pels gironins, perquè al final acaba afectant a tot Catalunya.
I tant.
A Girona es fan molts viatges econòmics també, moltes empreses que estan allà, estudiants que han d'anar i tornar. Vull dir, el que afecta a qualsevol punt de Catalunya és una cadena, eh? Uh-huh. Una bola de neu que va contagiant a la resta. En fi, que pel bé de tots que s'arregli ràpid. I a més, Aida, hem de parlar del Dia Mundial de la Sida, que és avui.
Doncs sí, avui és el Dia Mundial del Sida, i des del 1981, que es va diagnosticar el primer cas al món, la malaltia ha afectat a més de 40 milions de persones. Tot i que es continua investigant, encara no hi ha cura. Coincidint amb la jornada, els experts recomanen que no s'abaixi la guàrdia i que els possibles afectats es facin les proves diagnòstiques corresponents. Penseu que al dia hi ha dues infeccions noves pel VIH i 800 nous contagis al cap de l'any. A més, el 25% no sap que està afectat. No tot són dades negatives, però el pronòstic dels malalts ha millorat molt gràcies a la investigació. Però per això no es pot abaixar la guàrdia, perquè és important fer un diagnòstic precoç. El 60% de les noves infeccions afecten el col·lectiu homosexual. Aquest col·lectiu es recomana que s'admetin a les proves diagnòstiques cada 3 mesos, perquè un de cada 4 no sap que està afectat i un 40% dels casos es detecten massa tard. Actualment, el repte és aconseguir una cura. El programa IVACAT, des de l'Hospital Clínic, treballa per intentar tenir una vacuna terapèutica pels infectats de cares al 2020. En motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, els principals edificis emblemàtics de Barcelona es tenyiran de vermell. És el cas de la Torre Agbar, la Sagrada Família, el Museu d'Art Contemporani, la Pedrera, la Casa Batlló, el Palau de Música, el Liceu o l'Arc del Triomf, entre d'altres. Per tant, si veieu aquests edificis vermells, ja sabeu per què és.
Doncs moltíssimes gràcies, Aida.
Gràcies a vosaltres.
Pedro Palau Pons, molt bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
facebook.com/loslibrosdepedro. A tu t'agraden els dies així, Pedro?
Sí, està bé.
Quan plou i això?
Sí. No, però avui vinc de bon rotllo, eh? Avui no...
Avui no t'agradem imatge.
Avui quitem la seva vessant de coach.
Escolta, estic amb la somreïdora al cap, eh? La tinc gravada, la imatge.
Sí.
No, des de que em va ensenyar la foto, escolta, he somiat un parell de nits amb la somreïdora. T'ho prometo.
I el meu telèfon no la suporta, tampoc. Que se'm va penjar 2 vegades quan vaig intentar... De fet, va ser impossible penjar la foto des del meu mòbil, la foto de la somreïdora. Vaig haver-ho de fer des de l'ordinador.
Només els més atrevits, eh? Perquè busqueu la foto de la somreïdora. De la persona que es creia que era la somreïdora. I veureu com... Com no dormiu en un mes.
Home, no.
Ja veureu. No. En fi, Pedro, avui parlem dels regals de Nadals als sí. ulls d'un coach, com tu.
Sí, a veure, avui parlem de Nadal o de quan vulgueu. El que passa és que, aprofitant una mica el tema del Black Friday, aquest que de la setmana passada, ja comencem tota la campanya de compres i comencem amb tota la campanya de regals. Llavors, clar, el tema és sapiguer, una de les primeres preguntes que ens hem de fer abans d'anar a comprar qualsevol cosa és si regalem o volem. És a dir, jo t'estic regalant alguna cosa o t'estic comprant.
Exacte. No, és veritat la diferència. Regales o compres?
Exacte, regales o compres.
És diferent, eh?
I és que no és el mateix fer un regal perquè toca que fer un regal perquè et surt. Què passa? Que amb dates com aquestes, molts regals són perquè toquen, perquè són les dades assenyalades, perquè estem obligats, teòricament, a comprar, i aquí és quan caiem en petits problemes emocionals que convé saber, no? És a dir, en principi, quan parlem de regals, tenim una persona que fa el regal, l'anomenarem el que cedeix aquest regal, tenim la persona que rep, i també volia comentar que, clar, no tothom sap rebre regals de la mateixa manera, i quina seria com ho tenim que fer, no? En principi, el que hem de saber és que quan anem a buscar un regal, això és una medicina pel nostre cervell, és a dir, el nostre cervell s'activa, ens sentim bé, tenim il·lusió, estem generant una sèrie d'endorfines.
Això quan ho fem, no per obligació, sinó perquè ens ve de gust, eh?
Quan ens ve de gust i anem a buscar el regal.
Val.
O sigui, només la fase d'anar-ho a buscar. Una vegada ja ho tens, ja ve un altre procés diferent, no? Però quan vas a buscar el regal, tens l'expectativa. Què passa? Clar, aquí ja comencem el primer problema. I és que tu vas amb tota la il·lusió del món, compres un regal i dius, li agradarà o no li agradarà? Llavors aquí viene un moment bajón, no? I jo dic, ui, a veure si l'han cagat per lo que l'hem comprat, no? Clar, això és quan ho fas perquè tu vols. Quan toca, la situació és diferent, és a dir, el plaer es converteix en una situació estressant, en una situació que et genera mal rotllo, en una situació que emocionalment te genera tensió, i això provoca bloquejos i provoca que comencis a plantejar-te coses. És a dir, si jo t'he de regalar alguna cosa a tu perquè toca, estic creant una obligació, i aquesta obligació em fa pensar en tu, i si tu i jo tenim un problema o hem discutit, aquesta discussió, aquest problema, revertirà amb el regal que jo compri amb la meva emocionalitat quan ho vagi a comprar. Llavors és molt important, compreu perquè us dona la gana, perquè teniu un motiu real per fer-ho, no compreu, o feu el que us doni la gana igualment, però no compreu pensant és que toca fer un regal, perquè si ho feu d'aquesta manera, segurament, i a més amb les cues que hi haurà, i la gent, i això, acabareu bastant amargadets. És a dir, aneu a comprar quan realment desitgeu que heu
d'anar. No perquè toqui, eh?
No perquè toca.
Vale, perfecte.
Segona cosa, rebem el regal, és a dir, tenim el receptor del regal, clar. Aquí hi ha una diferència essencial, i és que el que fa el regal sap, es pot programar, va anar-ho a comprar, buscar-ho, etc. El que rep el regal, salvo que sigui pues que te'l porti Papa Noel o que te'l portin els Reis, si tu no t'ho esperes, clar, aquí estàs una mica descol·locadet, no? És a dir, tu no tens capacitat de reacció. Llavors és important, què passa? Quan la persona sap o no sap rebre. Si ets una persona que sap rebre, el teu cervell percep gratitud, és a dir, li agrada que li portin coses, genera empatia, apareixen endorfines positives i disfrutem del moment que ha vingut, no? Fins i tot, per molt que siguem exigents, el nivell d'exigència baixa perquè t'estan donant un regal. Quan ho saps rebre, cuidado.
Quan ho saps rebre, perquè quan hi ha gent que no sap rebre regals,
està.
També. Hi ha personalitats per tot.
I hi ha persones que els molesta molt que els hi facin regals, no? Perquè en principi no tenen aquesta capacitat de saber rebre, això genera tensió, i pot fins i tot generar sentiments de culpa, perquè en comptes de pensar en això que tu m'estàs regalant, jo penso, jo no li compraré res. I el que jo l'he comprat no és tan xulo, o el que, pues no sé com, o sigui, clar, entres en una...
O sigui, en comptes de disfrutar de que t'han regalat alguna cosa, estàs patint, no?
Exacte, sí? És a dir, en comptes
de... Sí, hi ha molta gent que ho fa, eh?
Sí, sí, és veritat.
I en comptes de viure això com a un moment gratificant, ho veus com una intromissió, amb el sentit de dir, ara, per què m'estàs regalant això? Llavors, clar, aquí tenim algo que és curiós, i és el regal. Hi ha moltes persones...
El regal pot ser perillós?
El regal és
pot
perillós.
Pot ser una arma doble fil, no?
És clar. Primer, perquè hi ha moltes persones que no regalen pensant en l'altra persona, sinó que regalen pensant en si mateixos. És a dir, anem a suposar, Mònica, que a tu t'agrada fer esport, vale? Uh-huh. I que a mi m'agrada molt el teatre, l'òpera. Si jo t'he de regalar algú, el normal és que jo regali algú, no sé, d'esport aventura. Vale?
Perquè li regales a ella.
Exacte. Quan jo regalo una nit a l'òpera a mi,
Tu estàs regalant alguna cosa.
Exacte, ja, tu estàs autorregalant.
Exacte, m'estic fent un autorregal, és a dir, estic intentant portar el meu terreny, donar-te algo que a tu se te'n fot, però que a mi ja em va bé. Aquest tipus de regal és el regal que diem enverinat. És a dir, sí, penseu, feu una miqueta de rapor. Rapor és posa't en el lloc de l'altre.
Tinc raó, hi ha molta gent que sempre regala, amb l'excusa de regalar coses en parella, coses que disfruta un mateix.
Exacte.
I això alguna vegada està bé, però sempre fa oloreta.
Clar, això és el regal, diguéssim, possessiu, no? És a dir, jo regalo alguna que tu no ho faràs servir, és igual, però jo sí.
Llavors... No, perquè és que el que regala un sopar per dos, com el sopar per dos, el cremis amb la germana o amb qui sigui, s'enfadarà.
Clar.
El que ha regalat. Clar, és que compta amb això, eh?
Clar, llavors, lo que passa és que hem de saber una mica de quan les coses van bé, amb una relació de parella, amb amics, etc, el regal és perfecte, és a dir, és algú que té una bona recepció, és interessant, creem bones expectatives, però quan va mal és quan diem una mica, m'estàs comprant, t'estàs disculpant, em vols dir alguna cosa que no t'atreveixes a dir-me? És a dir, penseu, i això és una connexió molt, molt, molt atàvica que tenim, és a dir, ara perquè vivim en una societat de consum, però si tinguessin tots aquí, fossin de la catxiporra i visquessin en una cova i tu ets el caçador més important i jo m'he enfadat amb tu, ¿vale? Una forma de rendir pleitesia seria regalar-te un tros de carn que jo he caçat. És a dir, per què? Perquè intentar que aquest mal rotllo baixi.
Aquest apropament.
Això és equivalent a portar flors com a disculpa, fer un regal com a disculpa.
Uns bombons.
Exacte.
Escolta'm una cosa, Pedro, em sembla superinteressant i a més en aquesta època nadalenca en la que ja estem tots pensant, podríem acabar el tema la setmana vinent? Perquè hi ha moltes més coses a parlar.
Sí, n'hi ha moltes
regal,
més, sí.
Des del punt de vista d'un coaching professional com el Pedro Palau, i no vull acabar-ho de pressa i corrent, vale, sinó que prefereixo fer-ho amb dues parts.
Vale, cap problema.
D'acord?
Sí.
facebook.com/loslibrosdepedro facebook.com/loslibrosdepedro. Allà trobareu tota l'activitat del Pedro Palau Pons, que veureu que és molta i diversa. Una persona a la que admiro i estimo. Gràcies, Pedro Palau.
A vosaltres, i recolza la somreïdora, Mònica.
No, si us plau.
No m'ho diguis això, que se'm penja el mòbil.
És que no, i me la poseu, i és que, de veritat, perdona, no? Em cago de por. És que té una cara, la somreïdora, terrible.
Ja sé que regalar-te aquest Nadal.
I és capaç, el conec. En fi, busquem també el ciutadà o ciutadana del dia, ho farem de seguida, perquè abans he de parlar amb Diego Díez, màxim responsable de la dietética. Muy buenas, Diego.
Muy buenas.
30 años, ¿no? Dedicado a las plantas medicinales.
Me pongo serio para no sonreír.
¿Tuviste la foto de la sonreír?
Sí, pero a mí me recuerda, no, sin coña, me recuerda una especie de look gótico.
Sí, pero gótico es terrible. Sí,
pero si no te cuentan todo lo que hay detrás de esa figura,
bueno,
parece un, pues eso, un look así.
Ahí
como
me da mucho miedo. Ya veréis como algún día será una película de terror con la sonreidora.
¿Pero a ti te gustan las películas de terror?
Sí, pero con esta no. Bueno, Diego, hemos hablado mucho últimamente del control de peso, de la importancia que tienen personas con problemas de artrosis o de hipertensión desde la óptica de la dietética, ¿eh?
Eso es.
Circulación, diabetes, todo esto, pues viene derivado en muchas ocasiones del sobrepeso y no nos habíamos dado cuenta.
Sí, hemos hablado... me interesa mucho el que la gente no relaciona solamente la obesidad o el sobrepeso con un tema estético. Me interesa mucho que sea consciente de que al margen ya de lo estético, que también es importante, pero para esto ya llega las operaciones primavera y todo esto, vean qué repercusiones tiene, si no ahora, porque si eres joven, lo que vas a tener a no muy largo plazo. Por eso hemos hablado mucho de otra cuestión al margen de la estética en lo que es el...
Que es la salud. Y fíjate, ahora viene una época súper complicada. Comidas de empresa, navidades... Y
sí,
sobrepeso en mayúsculas.
La verdad, pasa igual que como en las vacaciones de verano, ¿no? Sabemos que no le puedes decir a nadie que se modere, salvo que tenga un problema de salud serio, pero hay días como...
Sí, pero no te comas las croquetas en Navidad,
claro,
en los canelones.
De Navidad, de fin de año, los roscones de Reyes... Esteban, toda esta... Y hay ayudas, para eso hay ayudas, ¿no? Porque hay veces que no es tan solo adelgazar, sino intentar no engordar.
¿Entiendes? ¿Hay algún producto que pueda bloquear?
Sí, hemos hablado además en el pasado, sí. Hemos hablado de un producto que bloquea hidratos y grasas. Hay varios productos, pero a mí me gusta mucho uno que se llama Carbolite.
Ah, Carbolite, que se tomaba antes, ¿no?
Eso es, se toma dos cápsulas antes de las comidas y hacíamos un poco la juerga para que la gente se acuerde. Lo del pique es lo que pique, es Carbolite, ¿no?
O sea, a veces recuerdo, era un cuarto de hora antes, ¿no?
Sí, un cuarto de hora antes, sí. Un par de cápsulas.
Sí, porque lo probé el año pasado, es verdad, ahora no me acordaba.
Y este producto lo que hace es, por una parte, lleva el extracto de judía verde, que lo que hace es bloquear los hidratos, evita que los hidratos se transformen en azúcares, que a su vez luego se depositan en forma de grasa, y también bloquea, a través de un proceso químico, a través de una enzima, la lipasa, que las grasas, en concreto las grasas, pasen también a azúcares, ¿no? O sea, se bloquean hidratos y grasas por otro lado, con lo cual es un producto muy completo y perfecto para ocasiones puntuales, para esos momentos en los cuales no vas a hacer dieta, no vas a decir, no, mira, yo no tomo cava o no tomo esto, no tomo lo otro porque estoy a dieta, eso es imposible. Pero entonces lo minimizamos.
Bueno, ¿cómo pues lo minimizamos? Un cuarto de hora antes.
Un cuarto de hora antes, dos capsulitas de Carbolite, y entonces lo que hacemos es hacer más, digamos, entre comillas, light los alimentos y evitar el que no haya. Lo que no vale tampoco, siempre digo, no vale, bueno, como me estoy tomando el Carbolite, pues como el doble.
No, eso no, come lo normal, pero con el Carbolite.
Eso es trampa. ¿Vale? Eso es trampa.
Me encanta, ¿eh? Piques lo que piques, Carbolite, porque te vamos,
no, y hay, acuerdas, hay gente, ¿no?, que no se acuerda del nombre cuando llega a la tienda y dice, ¿eso de qué piques lo que piques?
Eso, bueno, ¿cómo era? Sí. Bueno, pues podéis ir a La Dietética, porque está en la calle Mallorca 127, junto al mercado del Ninot, o en Creu Coberta 40, entre Plaza España y el mercado de Hostafrancs, hablar con Diego. Siempre mejor, si queréis hablar directamente con Diego, con Ángeles, la nutricionista, porque la primera visita con la nutricionista la va a pagar La Dietética, y luego van a ser solo 10 euros.
Sí.
Tanto para una cosa como para otra, siempre mejor reservar.
Sí. Y es bueno, además, aunque la gente pueda pensar y decir, ahora no es momento, ya me pondré después de las Navidades. Hombre, pues puede ser. Pero la gente que vienen sabe que Ángeles, cuando llegan estos días, pues les da un plan especial para Navidades, en el cual están libres los días especiales, pero hace unas dietas compensatorias para intentar llegar a final de las Navidades, pues sin haber puesto demasiado. Si puedes poner un poquito, entonces pues te compensa. O sea que incluso ahora viene bastante gente para ponerse tono, y todavía nos quedan unos días, o sea que se puede poner. Imagínate. Se pueden perder un par de kilitos, que luego a lo mejor pues pones uno, pues mira, saldo positivo.
Pues eso y el Carbolite, ¿eh? Piques lo que piques.
Eso es.
93-451-6626, teléfono de La Dietética, 93-451-6626, y para comprar desde fuera, en la página, de manera online, se puede hacer en ladietéticabarcelona.com, ladietéticabarcelona.com. Muchas gracias, Diego.
Venga, hasta el mismo.
I ara sí, Lorena, molt bon dia.
Molt bon dia, Albert.
Explica'm qui és el ciutadà o ciutadana del dia d'avui, a qui hem triat i per què.
Doncs avui la ciutadana del dia és Rosa, una dona que treballa de seguretat. No obstant, degut a un accident laboral, ja porta més de 19 mesos de baixa. Es va caure i el metge li va diagnosticar unes esguinces, però el metge es va equivocar. El que, segons ell, era simplement una inflamació, va acabar sent un trencament de tibial anterior. De fet, va estar treballant 5 mesos amb un trencament de tendó.
Yo lo que tengo es un trasplante de tendón, que es una cosa que no es habitual. La gente no se habla trasplante de corazón, de riñones, el trasplante de tendón no es habitual, y entonces pues no saben a lo que dará. De momento la verdad es que no a mucho, porque siempre lo tengo inflamado, siempre lo tengo hinchado, dolido. Cuando llegue a casa pues tengo que tomarme la medicación con la pierna en alto, hielo en la pierna y demás.
Preocupada per la situació en la que es troba, cobra 700 euros i, clar, sap, de moment no pot realitzar la seva feina. Una situació que no sap com encaixar degut a com estan les coses actualment.
Ahora a ver qué deciden ellos, porque claro, no puedo estar mucho rato de pie, no puedo caminar mucho, entonces sí, te pueden decir que puedes ubicarte en cualquier otro trabajo, pero con la edad que tengo, ¿dónde te ubican si hay gente mucho más joven y mucho más preparada en una oficina? Que no estoy preparada para ello.
Rosa no sap com acabarà. De moment, però, ha d'esperar el diagnòstic del Tribunal Mèdic, però no obstant això, assegura que es veu a la corda fluixa.
Gràcies, Lorena.
A tu, Albert.
La Rosa era la ciutadana del dia d'avui, ja sabeu, una persona que es tria a l'atzar i que diu allò que vol. Os hablo de la tapería Restaurant Arlequino. Calidad, buen precio, menú y gran variedad de carta. Especialidades en cochinillo de Segovia y cabrito. Y por 29 euros, parrilladas de pescado y marisco con regalo de una botella de cava. Abierto todos los días desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Tapería Restaurant Arlequino en Ronda de San Pera 16. Y si queréis, o necesitáis, mejor dicho, asistencia domiciliaria, per gent gran, per infants, per servei domèstic, us garanteixen una assistència permanent a Assisdor, les 24 hores, 365 dies a l'any, des d'una hora al dia fins a conviure les 24 hores segons la necessitat. Atesos per professionals amb el perfil sol·licitat i amb la qualitat humana que caracteritza Assisdor. 93 533 35 35, 93 533 35 35, Assisdor.
La ciutat a Onda Cero, amb Albert Lesan.
Llega la Fira de la Llar.
5, 6 y 8 de diciembre en Fira de Cornellá.
Todo para su hogar en la mayor oferta de artículos y marcas jamás vista hasta ahora, con hasta el 70% de descuento. Sofás desde 99 euros, colchones desde 29 euros, salones completos desde 199 euros.
Galerías del Tresillo, outlet sofá, outlet colchón, te dormimos, diván muebles.
Las marcas más importantes del sector reunidas en una feria única los días 5, 6 y 8 de diciembre en Fira de Cornellá. Entrada gratuita, domingo cerrado.
Infórmese en hogarimueble.com.
Fira de la Llar.
A no ser que seas fan del cine mudo de los 20, ya puedes escuchar el sonido de tu televisión fácilmente. Audio Factory te ofrece lo último en tecnología auditiva. Escuchar directamente la televisión en tu audífono. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Pide cita llamando al 934-576-043 o en audio-factory.es. Si no quedas satisfecho, te devolvemos tu dinero. Centros Auditivos Audio Factory, Avinguda Diagonal 400.
Si vols respondre a la pregunta d'avui, truca al 93 342 4757.
Amor del Bueno, el libro que recomendamos siempre en Onda Cero Cataluña, de Mila Caué, especialista en parejas, es coaching, es psicóloga, es una ayuda importante. Mila Caué, muy buenas.
Buenos días y feliz diciembre.
Y Amor del Bueno, siempre por delante, ¿eh? Que es lo que recomiendas en este libro tan fabuloso, de verdad. Que Navidad, Amor del Bueno, venga. Que,
claro.
Que lo hay, que lo hay, ¿eh?
Sí. Dime, Albert.
No, que digo, que hoy te hemos pedido que hablemos de las relaciones de pareja en las fiestas navideñas, porque no siempre son fáciles.
No son fáciles. Mira, yo te puedo asegurar que estas fechas son en las que la gente viene con los pelos más de punta de la consulta, sobre todo cuando se acerca el 24.
¿Lo ves?
Sí, de más que ese momento de después del verano, que suelen decir que si después de las vacaciones, no, el más tenso del año es este, pues porque el momento cena de Navidad, y ya no te cuento el momento uvas, suele ser tremendo. Entonces, bueno, como estamos a 1 de diciembre, es el momento ideal para poder sobrevivir bien a estas fiestas, que quedemos bien con todo el mundo, pero sobre todo que salga la pareja fortalecida, la relación, pues porque hagamos bien las cosas, porque sintamos que nos hemos tenido en cuenta el uno al otro, y porque no hay que hacer feos a la familia. Todo lo que no se haya hablado de problemas que haya antes de hoy, por ejemplo, 1 de diciembre, ya en estas fechas ya no es el momento de hablarlo.
Pero ¿cómo se hace? Porque tu familia o la mía,
claro, ¿cómo
en casa
lo
de uno o en casa del otro, ¿no? Oye, que tu madre me ha dicho esto con los postres, mira cómo han tratado los niños. Claro, todo esto, ¿cómo se hace? Yo creo que de momento bebiendo poco alcohol. Yo tengo una teoría, a la hora de los chupitos hay que levantarse de la mesa e irse. No sé si estás de acuerdo.
Efectivamente, mira, esa es una de las cosas que suelo recomendar. Controlar el alcohol y controlar el tiempo. No hay que, si se prevé que hay conflictos, no prolongar demasiado la estancia. Es decir, quedar bien, ir a comer, pero estar de acuerdo con la pareja, y eso hay que empezar a hablarlo ya desde hoy. ¿A qué hora nos marchamos? ¿Qué planes tenemos? ¿Qué ha propuesto tu familia? ¿Qué ha propuesto la mía? ¿Qué problemas hay?
¿Sentarse lejos del conflicto? Es decir, las personas que se lleven peor, que estén lo más lejos posible.
Lo más lejos posible. Uno se tiene que saludar cordialmente, pero luego, a ser posible, evitar conversaciones conflictivas, porque ya nos conocemos y con ese poquito de alcohol ya sabemos que se va a decir esa palabrita, además, que nos sienta bien.
Entonces, supongo si que hay temas evitar, prohibidos en estas comidas de Navidad, ¿no?
Bueno,
política, religión, esas cosas.
Ya. pero siempre hay gente que se lo salta, ¿no?
Sí, sí, entonces, eso va a salir. Mira, con los chupitos va a salir.
Lo ideal es que la pareja esté de acuerdo desde ya, que hable y que digan, oye, mira, si tu cuñado, tu hermana o quien sea saca este tema, en este momento nos levantamos con la excusa de que el niño está, no sé qué, cambiamos de tema, pero no dar pie a seguir hablando de un tema que sabemos que va a ser
complicado. O sea, tenerlo ya hablado antes, Mila, antes tenerlo
sí,
claro, tenerlo previsto.
Los problemas del resto del año los conocemos ya, entonces, como sabemos probablemente qué es lo que va a ocurrir, si lo prevemos y además llevamos alguna estrategia con nuestra pareja en la que nos sintamos cómplices, que salgamos airosos, que no hagamos ningún feo, pero que evitemos el conflicto, pues fabuloso.
Pero hablabas antes también de que bueno, que tengamos otros planes también, ya no solo temas familiares, sino quizás también te referías a dejarnos un rinconcillo para celebrar alguna parte de la Navidad con nuestra pareja, a solas.
Mira, claro, a solas.
Efectivamente, es muy importante, que es verdad que tenemos que quedar bien con la familia, pero nuestros padres ya no pueden pretender que las fiestas sean exactamente igual que eran cuando éramos niños. Entonces ya no podremos pasar un día o dos completos, iremos ratitos con nuestra pareja, con nuestros hijos, y es muy importante que la pareja se deje, aunque sea una comida, una cena, si puede ser un día completo, fabuloso, pues para que ellos también puedan celebrar sus Navidades. Las parejas durante el resto del año casi no pueden verse y también son fiestas para ellos, para que puedan hacer un recopilatorio de cómo ha sido el año, de qué alegría que estamos juntos, qué es lo que ha ido bien, qué es lo que podemos mejorar o que sea nuestro momento de disfrutar. Entonces, si no puede ser los mismos días, 24, 25, 31 y 1, pues hay muchos días entre medias que a lo mejor podemos dejar a los niños con los abuelos o organizar alguna cosa para también tener ese ratito solamente para la pareja.
¿Y qué pasa con las familias de padres separados?
Pues nada, que más encaje de bolillo todavía. Por eso es muy importante que empecemos a organizar ahora, porque a lo mejor imagínate si los dos miembros de la pareja tienen padres separados con sus respectivas familias. Pues hay que organizar con quién se va, con quién no se va. También decíais antes, tu familia o la mía, es que no podemos ser tan drásticos, porque claro, entonces es cuando vienen los conflictos. A lo mejor, mira, yo con tu familia no puedo y si ha habido un conflicto grave, gordo, muy importante, a lo mejor no voy a ir. Pero yo por eso no te voy a echar el órdago de que tú no vayas con tu familia. Entonces tú vas un tiempo X la cena, pero es muy importante que luego la pareja cierre juntos. Pues quedamos luego y te voy a buscar, o a la mañana siguiente desayunamos juntos, pero que se vea que es algo que han hecho los dos y que haya un cierre que sea de pareja.
Muy bien, pues siempre aprendemos y mucho con Mila Cahue. Amor del bueno, el libro que os recomendamos semana tras semana, Mila Cahue. Muchísimas gracias y un beso enorme.
Bueno, en dos semanas paso lista a ver si se han hecho los deberes, ¿eh?
Sí.
Ya lo tendremos encima,
no
ya.
Nos lo tomamos en serio, no te creas tú que no tomamos apuntes, ¿eh?
Venga, perfecto, paso lista, ¿eh?
Un beso, Mila.
Venga, un beso, hasta luego.
Adiós. I per menjar bé al centre de la ciutat, res com el Cafè d'en Víctor. Un marc incomparable, una cuina exquisita, un servei únic, una cita inoblidable, sopars romàntics, familiars, d'empresa, amb els amics, perquè els preus, la qualitat i el servei són el plat fort del Cafè d'en Víctor. Aprofita el 2x1. Per 40 euros, menja amb dos i paga un. Cafè d'en Víctor, carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Fes ja la teva reserva al 93 310 2872. 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Cada migdia, de 12:15 a les 2, La Ciutat, amb Albert Lesant.
Els estudis reflecteixen que un 60% dels menors utilitzen internet entre una i dues hores al dia. Són especialment actius en l'ús de les xarxes socials i missatgeria instantània. 9 de cada 10 menors de 15 anys tenen almenys un perfil a una de les xarxes socials més populars. Això comporta que, constantment, estiguin compartint informació, vídeos, imatges de caràcter personal, que si arriben a les persones inadequades els poden convertir en víctimes de ciberdelictes. El més habitual són els delictes sexuals. Per aprofundir en aquest tema, tenim amb nosaltres Marta Ortega Balanza. Molt bon dia, Marta.
Bon dia.
És llicenciada en Dret i Història, professora de la UAB, investigadora de diversos projectes sobre la situació jurídica de les dones. En fi, té moltíssimes dades per abordar aquest tema que ens interessa tant i tant. Cada cop els menors accedeixen a internet abans, sobretot degut a la proliferació dels smartphones, però també canvia el mode en què ho fan. Ho tenen a l'abast de la mà, els pares la majoria de cops no tenim control sobre el que fan, i el més perillós, a l'utilitzar internet senten una confiança excessiva que els fa baixar la guàrdia i potser propiciar que es converteixin en víctimes d'aquest tipus de delictes. És així, oi?
Sí, efectivamente. Nuestros jóvenes es una generación digital, de hecho se llama la generación arroba o generación mírame.
Sí.
Han nacido y han crecido con este tipo de tecnologías cada vez más potentes y más portátiles, con lo cual se pierde también el control que estos menores hacen de ellas.
Y de los padres, claro.
Y de los padres, sí, porque...
Tomas una cierta confianza, ¿no?
Exactamente, no puedes controlar el uso que se hace, porque además tampoco tienes acceso a ello, porque se pueden conectar desde cualquier punto.
Y además siempre da como un poco de reparo, ¿no? Decir, oye, me están controlando, los hijos se quejan siempre, pero bueno, luego hablaremos, pero hay que hacerlo, ¿no?
Sí, esa intromisión a la intimidad echa un poquito para atrás a los padres, porque tienen el concepto de que se ha de respetar esos espacios de intimidad del menor, pero tenemos que tener en cuenta que los padres, y lo dice el Código Civil también, son responsables de la educación y de la formación de sus hijos.
¿Es verdad?
Con lo cual, si hacen un mal uso los menores como agresores por medios tecnológicos o de cualquier otro tipo, efectuando un daño o una agresión a otro menor o a otra persona, los responsables en última instancia, los responsables civiles son los padres.
Claro,
y eso no se puede perder de vista.
Es que estamos hablando de niños agredidos, pero de niños que a la vez se convierten en agresores,
sí.
Que están fomentando el bullying en muchos casos. Bueno, pues también, como dice la experta, los padres tenemos una responsabilidad, aunque creamos que no, ¿eh?
Sí.
Hablamos de estos delitos sexuales que son víctimas los menores. ¿Qué es el child grooming exactamente?
Este tipo de delito se conceptúa así cuando es un adulto el que se pone en contacto con un menor de 13 años, se establece esta edad como base, porque los 14 años es en nuestra legislación es lo que se establece como tope. Un adulto...
O sea, lo hacen sobre los 13 años, ¿eh?
De 13 años hacia abajo.
Hacia abajo.
Si se ha detectado los más precoces, las víctimas más precoces, entre los 8 y 9 años, y puede subir, puede darse hasta los 15, 16, 17 años. Luego, a partir de los 18 ya cambia también el tipo, porque cambia el tratamiento legislativo.
¿Y cuál es el modus operandi de esta gentuza? ¿Hay un denominador común?
Sí, en principio lo que hace el adulto es contactar por internet, por las redes sociales, contacta con el menor y lo seduce. Sobre todo son niñas, luego podemos explicar por qué. Precisamente la palabra grooming lo que hace es coger el vocablo groom, que quiere decir seducción. Uh-huh. La seduce, con lo cual también...
A través de internet...
Sí,
de...
Como si fuera una seducción, un juego amoroso.
Un juego, sí.
Un juego amoroso. Entonces va ganándose su confianza hasta conseguir concertar una cita con este o esta menor, con el objetivo, evidentemente, de realizar una agresión sobre su libertad sexual, que puede ser abuso o violación.
Previamente les han solicitado imágenes, fotos dentro de ese
Muchas
juego
veces, sí.
Que les sirven para chantajear al menor, ¿no?
Exactamente.
Para decir, oye, es que como digas algo, esto va a llegar a tus padres o al colegio o a tus amigos.
Sí, exactamente. Ese es otro de los riesgos que tiene este tipo de delitos, que luego se utilizan para la sextorsión, sobre todo en el caso del sexting, y también para lograr que acceda a los deseos del adulto, diciéndole que si no accede a quedar con él, a concertar esa cita y a presentarse y a tener las relaciones que él estima oportunas, serán difundidas.
Me he quedado de piedra cuando he visto el retrato robot del agresor, ¿no? Normalmente hombres entre los 30 y 50 años, y además personas casadas.
Sí, es que tenemos una idea, siempre nos hacemos una idea del prototipo, que es una persona asocial, oscura, con problemas de relación, y realmente no es así. O sea,
todo lo contrario.
No, es que es todo lo contrario. Son personas de vida e inteligencia normal, no tienen en principio ningún problema al que puedan aferrarse luego para pedir una rebaja en la pena.
¿Son
personas casadas? No siempre.
No siempre.
Se puede dar la pedofilia o la pederastia, pero no siempre van asociadas a este tipo de conductas, porque a veces son conductas puntuales a las que no se puede calificar como una enfermedad mental o una alteración de la conducta como patología.
Uh-huh.
Además están casados y curiosamente también el 85% pertenece al entorno de la víctima, que también nos hacemos a la idea de que es un agresor que es desconocido para la víctima, y la mayoría de veces no es así. Pertenece al entorno de la víctima y muchas veces también, curiosamente, tampoco ha mentido sobre que sea un adulto.
Por lo tanto, insistimos, el control de los padres, que luego hablaremos de los mecanismos que hay, tiene que ser básico en este sentido. Has hablado antes del sexting.
Uh-huh.
¿Qué sería el sexting? ¿Es una variante de lo que nos has explicado?
No, es una actividad al margen de esto por la característica que tiene entre agresor y víctima. El sexting se puede realizar entre personas adultas o entre menores. pero en el caso de que se realice entre menores, siempre es entre menores, no participa un adulto. Cuando hablamos de sexting, lo que estamos diciendo es, lo que calificamos o definimos, es este intercambio de imágenes, de fotografías.
Un poco lo que hablábamos, ¿no?
Sí, de fotografías.
Mira, tú me das una fotito a mí, yo te la doy a ti, sí, mira, los famosos lo hacen.
Sí,
¿no?
Es que se ha puesto muy de moda, o sea, realmente su uso ha aumentado de manera espectacular. También, aparte de fotografías, mandan vídeos. Claro, todo esto tenemos que tener en cuenta, es que son fotos y vídeos de contenido altamente sexual, evidentemente. Claro,
que luego se puede ver incluso en las redes de pornografía, etcétera, etcétera.
Exactamente, ¿no? Es que el problema que existe es que al principio se hace como un intercambio en la confianza de que la otra persona va a hacer un uso responsable y respetuoso de esas imágenes que se le envían. Lo que sucede es que cuando se rompe la pareja, estas imágenes son utilizadas para denigrar a la persona.
Correcto.
O chantajearla. Hay estudios que han indicado que la mayor parte del material incautado en redes de pedófilos ha sido conseguido a través de las fotos que el sexting ha volcado en la red. Con lo cual es peligrosísimo, porque claro, cuando un menor envía una imagen, realmente no saben qué manos va a acabar ni qué uso se van a hacer de ellas.
Correcto. Y como nos has dicho antes, en muchos casos este sexting no lo han fomentado personas adultas, sino menores.
Menores.
Que se convierten en delincuentes.
Sí.
Y a la vez convierten a sus padres en responsables. Esto es muy importante subrayarlo, ¿eh? Uh-huh. Por eso hay que controlarlo todo. Cuando eres el agredido y cuando eres el agresor. Porque vas a ser responsable final de eso.
Sí, es que la aplicación que hemos hecho en nuestra legislación del sexting no ha tenido en cuenta también las características particulares de este tipo de delito. Entonces lo que se hace es aplicarlo a la posesión y distribución de pornografía infantil, cuando tampoco es así, porque el sexting tiene unas características especiales y tenemos que tener en cuenta que es entre menores, que en su cabeza no cabe hacer la pornografía, la distribución de pornografía infantil. Lo que se trata es de hacer daño a la otra persona, pero no saben el alcance de sus acciones. Entonces, igual que a los menores víctimas se les aplica esa compensación por su propia inmadurez, también se debería aplicar a los agresores. No es que esté defendiendo a los agresores menores. Pero se debe tener en cuenta que son menores también, con lo cual su inmadurez es igual que la de la víctima y que además el sexting tiene características especiales que no son la de la distribución de pornografía infantil, porque las penas son muy graves.
Fíjate qué datos. Solo un 20% de los padres utiliza un software de control parental para bloquear el acceso a determinados contenidos. Solo un 50% revisa el historial de navegación. Solo un 28% revisa la mensajería instantánea y un 20% el móvil. Es decir, que el control es muy, muy escaso, ¿eh?
Sí, es lo que comentábamos antes. Parece que los padres tienen una reticencia a incursionar de alguna manera en los ámbitos de intimidad de los hijos. También es debido al tipo de cultura social que tenemos ahora, ¿eh? Esto ha cambiado también, pero ya entra dentro del ámbito de la sociología y se escapa al campo jurídico. Pero sí que es cierto que hay muchos mecanismos para controlar, prevenir este tipo de conductas. Y los padres son los responsables de ellos, porque el menor es menor y no se le puede achacar la culpa.
¿Qué indicios podrían hacer sospechar a los padres de que el hijo está siendo acosado a través de Internet, etcétera, etcétera?
Lo más claro, lo más definitorio es el cambio en la conducta. Y los cambios, los trastornos físicos. Por ejemplo, de trastornos físicos, pues problemas con el sueño, insomnio o pérdida del apetito. También conductuales, por ejemplo, que las notas se resientan, que haya una bajada de la del interés escolar o de la asistencia del niño, o incluso, pues eso, de los propios hábitos de estudio. Luego también...
¿Es aconsejable hablar abiertamente con los hijos y decir, oye, mira lo que pasa, ¿a ti te ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez alguien te ha enviado un mensaje extraño o has notado algo raro? No pasa nada, ¿eh? Son muchos los afectados.
Sí,
decir,
sí,
hay que tener un papel pedagógico, ¿no? Para que si te tienen que explicar algo, te lo expliquen sin ningún miedo.
Sí, es que se recomienda precisamente que esta es la base. O sea, la base es la comunicación y la responsabilidad. Porque cuando interviene la policía y cuando interviene el organismo judicial, el daño ya está hecho.
O sea, que entiendan antes de que nunca se les va a reñir por esto, sino que se les va a acompañar en el camino, ¿no?
Sí, es que a veces los niños tampoco lo dicen porque tienen miedo precisamente de que se les castigue sin Internet. Entonces, hay muchas vías de formación que hacen instituciones públicas y desde las propias escuelas se realizan también campañas de este tipo de formación para padres y para menores, porque se ha de hacer junto y se ha de hacer entre los tres pilares fundamentales, que es el menor, la familia y la escuela.
Hay que decir que tenemos una policía muy preparada en este sentido.
Sí.
lo digo por experiencia propia, a mi hijo, más o menos a la edad que tú dices, y sin nosotros tener conocimiento de causa, le había abordado un pederasta que la policía tenía controlado, tanto a él como a varios jugadores del mismo equipo. Mi hijo es deportista, y nos convocaron, nos hicieron llevar el ordenador para recabar pruebas, y le explicaron, muy bien explicado, qué es lo que había pasado. Que un pederasta se había hecho pasar por una chica, que contactaba con los muchachos para luego poder verse cuando viniera, que estaba llegando del Brasil, que tuviera muchísimo cuidado. Y, claro, a partir de aquí, con el ordenador al lado, le fueron explicando todos los pasos y todos los peligros que podía haber conllevado. Por lo tanto, y bajo una experiencia personal grande y un susto importante, quiero aplaudir el trabajo de la policía, primero detectando a estos pederastas y después haciendo un trabajo fenomenal con los muchachos, teniéndolos delante, y con los padres.
Sí, desde luego es loable la tarea que hace la policía, no solamente por su preparación profesional, que es muy buena, sino también por las dificultades con las que se encuentra para perseguir y castigar luego, posteriormente, vía judicial, este tipo de delitos, porque claro, tenemos que tener en cuenta...
Los han de pillar infraganti, claro.
Sí, tenemos que tener en cuenta una cosa fundamental, que no solamente tienes que localizar la IP desde la que se realiza la conducta delictual, sino identificar concretamente a la persona que lo realiza. Uh-huh. Porque muchas veces se utilizan IPs públicas, quiero decir, desde universidades, cibercafés, etcétera.
Sí, 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 así es. No hace mucho vi que una supuesta modelo se ponía en contacto con mi hijo públicamente, dedicaba una fotografía, me extrañó porque era mayor de edad, y luego miré su perfil, vi que en teoría todos los que tenía como amigos eran chicos, con el torso desnudo, modelos que se dedicaban a responderle como si existiera, como si hubieran estado en su casa, pero ninguna foto familiar, ninguna presencia de padre, madre, etcétera. Y a partir de ahí dije, hey, cuidado, cuidado, porque aquí la gente se organiza. Y sí, puede ser incluso que por encargo busquen perfiles de gente que les guste, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Este tipo de agresores no solamente son peligrosos por ellos mismos, que ya potencialmente son peligrosísimos,
pero son capaces de organizarse.
Sino que además están muchas veces están organizados en redes en los que ya actúan para buscar material, porque los participantes ingresan con lo que se llama un TDA, que es un perfil de la víctima que a ellos les resulta atractiva.
Por ejemplo, joven, deportista.
Exactamente.
Musculoso, es igual, lo que sea.
Exactamente,
¿no?
Sí. Entonces esta gente lo que hace es bucear en la red, contactar a través de las fotos de sexting, sobre todo de estos intercambios de material, buscan ese perfil que se ajusta a lo que se les ha encargado. De hecho, buscan víctimas por encargo.
Van buceando en Facebook de adolescentes también, ¿no?
Exactamente,
a ver quiénes son, cómo
son. Que las redes están llenas de ellos y de fotos en abierto, o sea, que ni siquiera se preocupan en restringir esos perfiles.
Pero ojo, que en los propios Facebooks de esta gentuza son capaces de organizar perfiles que les responden, que hacen ver que han estado en su casa, que han sido tan amables, que lo han pasado tan bien. Cuidado, ¿eh?
Sí, sí, es que es todo un montaje para crear esa confianza en la víctima y conseguir lo que quieren. Entonces, claro, Internet es una red que permite crear un yo transitando por muchos yos diferentes. Entonces se crean personalidades a medida para que la víctima pique, que es lo que interesa.
Pero bueno, que hay que destacar también este papel y que también es una ayuda importante a la que podemos acudir. Uh-huh. Per acabar, volem informar que demà, dia 2 de desembre, s'inicia a Barcelona el col·loqui internacional La infància en femení, les nenes, imatges i figures de l'afiliació. Tu ets una de les coordinadores i precisament estaràs parlant sobre les pràctiques de risc de les menors a Internet. On serà això?
Sí, el coloquio se celebra en la cuarta planta de la Facultad de Geografía e Historia.
Atención, cuarta planta de la Facultad de Geografía e Historia a la Universidad
de Barcelona.
Sí,
uh-huh. Está ubicada en la calle Montalegre 6, en el barrio del Raval.
Una aprovecha aquí, al carrer Montalegre 6, al barrio del Raval, cuarta planta de la Facultad de Geografía e Historia a la Universidad de Barcelona. ¿La hora?
Pues empezamos sobre las 9:30.
¿Sí?
Tienen todo el programa de horarios y días, así como ponencias e intervenciones, tanto nacionales como internacionales, en el tríptico que está colgado en la página web de Tácita Muta Group de Estudis de Donas y Gènere.
Sí, allí pueden consultarlo. Una altra vegada, per si algú vol veure.
Sí,
la web
Tácita Muta.
Tácita Muta.
Group de Estudis de Donas y Gènere, l'Antiguitat. Lo pones en el Google y te sale inmediatamente la primera...
La información, ¿eh?
Sí, y allí tenemos el tríptico colgado. Están todos los horarios, las ponentes que participan, nacionales e internacionales, los temas, que son muy amplios, tanto cronológico como del ámbito de estudio, la literatura, el derecho...
Sí, sí, que será muy interesante, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que puede ser muy interesante y además también es muy enriquecedor como ámbito de debate. Creo que la gente disfrutará con ello. Yo les invito a que vengan. Además es entrada libre a cualquier persona que esté interesada. Quiere decir que es entrada gratuïta.
Doncs no oblideu, a partir de 9:45, a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, al carrer Montalegre 68, en ple barri del Raval. Marta Ortega Balanza, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i explicar-nos tot això que ens amoïna tant als pares.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Gràcies.
Seguim a la ciutat. Això és Onda Cero Catalunya.
L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
Fins l'11 de desembre, la fundació privada AEC Gris celebra la 22a edició d'Art Solidari contra la Sida. L'exposició que es fa és possible gràcies a les donacions que artistes com Xavier Mariscal, Perico Pastor o Mariona Amillà, entre d'altres, fan de les seves obres per tal de recaptar fons per la lluita contra la Sida i les drogodependències. Podeu visitar la mostra a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra de Barcelona. I el Gran Teatre del Liceu tornarà a emetre una òpera en directe a cinemes d'arreu del món. Serà el proper 17 de febrer de 2015, amb la retransmissió de Norma, l'òpera de Bellini amb Sondra Radvanovsky. L'òpera es veurà en directe a 130 cinemes d'arreu del món i altres 100 en diferit. Majoritàriament seran països d'Europa, però també als Estats Units, Llatinoamèrica i cada cop més important, mercat asiàtic. En total s'arribarà a 130.000 espectadors en directe i 56.000 en diferit.
Apunta tu a l'agenda.
Su baño, su cocina, su hogar. En Lujo Dux transformamos sus deseos en realidad.
Superoferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante, con cerámica para alicatar la parte de la bañera, con grifo de ducha, mampara y mano de obra incluida, todo desde 990 euros más IVA. Oirá otras ofertas, pero ninguna tan completa como la de Lujo Dux. Visítenos en Carrer de Sants 316, cerca Metro Badal, o al teléfono 93-448-1768. Lujo Dux, 93-448-1768.
El viernes 5, gran inauguración de Hiper Montigalá, el hiperchino más grande de Cataluña. 5.000 metros cuadrados con miles de productos de bazar a precios directos de fábrica. Hiper Montigalá, inauguración este viernes 5. Hiper Montigalá, el hiperchino más grande de Cataluña. Hiper Montigalá, detrás del 10x10.
Avantatge número 3 de conduir un Opel Mokka. Deixa amb un pam de nas a tots els espavilats que et diuen que vigilis baixant una rampa complicada. Perquè Opel Mokka té control de descens. El millor en tecnologia alemanya. Esclar, l'Opel Mokka és el 4x4 de l'any a Alemanya. Troba-la ara per només 16.900 euros a Opel Motor Reprise i a motorreprise.net.
¿Deseas tener un hijo? En Instituto IEGRA Tres Torres te ofrecemos las más avanzadas técnicas de fecundación in vitro y el programa Embarazo Garantizado, el único en España que te ofrece un número de ciclos y transferencias ilimitado a un precio cerrado. Si no conseguimos que te quedes embarazada, te devolvemos el dinero. Visita embarazogarantizado.com o llama al 931 25 84 52. 931 25 84 52.
En Seguros Meridiano nos adaptamos a las necesidades de su familia ofreciéndole las garantías más actuales del mercado. Confíe su tranquilidad y la de los suyos a Seguros Meridiano. Infórmese en el 902-408-200. Meridiano, en buena compañía.
Hace un par de meses sufrí un accidente de tráfico. No sabía dónde asesorarme y mucho menos cuáles eran mis derechos. Busqué a los mejores profesionales independientes. Llamé al 93-448-1009. Me asesoraron, conseguí la máxima indemnización y lo mejor es que ahora conozco todos mis derechos.
Eres Servicios Jurídicos, especialistas en accidentes de tráfico. 93-448-1009. 93-448-1009. Y eres serviciosjurídicos.com.
Llega la Fira de la Llar.
5, 6 y 8 de diciembre en Fira de Cornellá.
Todo para su hogar en la mayor oferta de artículos y marcas jamás vista hasta ahora, con hasta el 70% de descuento. Sofás desde 99 euros, colchones desde 29 euros, salones completos desde 199 euros.
Galerías del Tresillo, Outlet Sofá, Outlet Colchón, Te Dormimos, Diván Muebles.
Las marcas más importantes del sector reunidas en una feria única los días 5, 6 y 8 de diciembre en Fira de Cornellá. Entrada gratuita. Domingo cerrado.
Infórmese en hogarimueble.com.